Estás escuchando el Club de la Pluma.
Marcha, protesta, piquete, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Es así, continuamos en el bloque internacional y continuamos ahora con nuestro amigo Carlos Alberto Maciocchi desde Villa Rica, Chile. ¿Cómo te va, querido compañero?
Hola,
¿me escuchás?
¿Cómo estás? Buenos días, espero que no se corte la transmisión, veo que hay bastante conflicto, ¿ah?
Ajá.
Algunas tormentas cósmicas por ahí. ¿Cómo están ustedes, Alberto? Gabriela, ¿todo bien por allá?
¿Tormentas cósmicas o cómicas?
Cómicas y cósmicas, este país es un chiste, así que debe ser lo primero, las cómicas, ¿eh?
Bueno, querido amigo, te dejo liberado para que desarrolles tu columna en el día de hoy, que tiene que ver con la envidia, el resultado final del individualismo capitalista.
Por lo general nosotros tenemos como definición de envidia, viene por supuesto del latín invidia, que es el deseo de obtener algo que posee otra persona, y por supuesto de lo que uno carece. Se trata, por tanto, del pesar o la tristeza o el malestar por el bien ajeno. No me refiero a los bienes materiales, ¿no? Todo tipo de bienes. Y en este sentido, la envidia constituye el resentimiento. El sujeto no quiere mejorar su posición o su condición, sino que desea que al otro le vaya peor. Claro. En todo caso, esto lo saqué de extracto de una página, definición. Y me parece claro que en realidad es difícil para mí hablar desde mi posición personal, pero bueno, vamos a hacer una suerte de análisis de qué me ha sucedido cuando he llegado a esta tierra. Y me he encontrado con algo bastante particular, y es esta palabra exacta, que es la envidia instalada en nuestro país. Por allá por el año 1989, recién llegado desde la República Argentina a estas costas, me encontraba con situaciones muy particulares que tienen que ver con que todo el mundo había cambiado, ¿eh? Cambió toda la gente, cambió la forma de ver. Me acuerdo que fui a ver un médico porque estaba muy mal, me sentía muy incómodo en este país. Y él me dijo, no, lo que pasa es lo que tú tienes, me dijo, es síndrome de retorno. Bueno, eso lo tienen los que salieron de vacaciones. Le dije, yo no he salido de vacaciones. Yo supuestamente, claro, que era divertido, entretenido, montar a caballos, trabajar en el campo, de vivir en el agro allá en Neuquén, pero yo no estaba de vacaciones, así que no, y aquí no vengo a trabajar, yo vengo a buscar trabajo, así que es difícil que tenga un síndrome determinado. Bueno, me dijo, es que las cosas aquí han cambiado. Y en realidad, compañeras y compañeros, que en nuestro país, el año 1989, cuando yo llegué, había cambiado todo. Y había cambiado todo por un modelo en el que estamos viviendo. Y por supuesto, que había cambiado tanto, que las personas que yo conocí y con las cuales milité, también habían cambiado. Lo más horroroso, compañeras y compañeros, y esto es primera vez que lo cuento en público, capaz que algún rancagüino me va a escuchar, algún habitante de la ciudad de Rancagua, en que me encontré con cosas tan terribles y tan espeluznantes como algunos militantes que se dedicaron incluso a ser facinerosos, a meterse con algunos pequeños delincuentes que estaban instalados en la agencia de correos local y abrir los sobres donde venía el dinero que le enviaban los exiliados políticos a sus familiares, a el Rancagua, y abrían los sobres tratando de sacar los dólares, sacando incluso cheques viajeros, en fin, hacían eso. Es decir, habían cambiado tanto los militantes y los compañeros que estaban en eso, buscando dinero, robando. No es que hayan cambiado tanto. Luego, lamentablemente, yo me llegué a la conclusión, compañeras y compañeros, que siempre han sido así. Siempre fueron así. Así que no iba conmigo. Y de una u otra manera, mi posición ante la denuncia política que yo hice, no la hice ante las autoridades, porque en realidad yo no iba a hacer eso. Yo lo hice como se hacía en aquel tiempo políticamente. Y me dijeron, no te preocupes, compañero, si ese guatón siempre ha hecho las mismas cagadas. Ah, sí, le dije yo. Sí, bueno, aquí está mi militancia, compañero, se la dejo colgadita porque yo no convivo con la corrupción y no convivo con el delito. En fin, mi definición respecto a eso me costó muy cara. Me costó cara porque tuve que salir del lugar donde yo vivía, porque la pasada de máquina fue seria, fuerte. Y dentro de todo este concepto de lo que es la envidia vinieron algunas denuncias y algunos comentarios soterrados avisando de que yo en mi casa y en el campo tenía escondida a una muchacha buscada por la dictadura que se llamaba, le decían, la chica de la metralleta, que era una chica del movimiento juvenil Lautaro que participó en algunas recuperaciones o asaltos, como decía la dictadura, y la buscaban, porque era muy hábil ella, y la buscaban. Así que estos fulanos no hicieron otra cosa más que pegarme el mote de esta niña con la clara intención de que los servicios llegaran a reventar mi casa. Y con ello, puesto, claro, a mi hijo también, incorporado. Y es por eso que un día decidí viajar al sur de Chile y dejar allá a esa ciudad que me vio crecer, donde yo me eduqué, donde hice grandes amigos, y buenos amigos, por supuesto, que hasta el día de hoy los sostengo en esta red, entre comillas, que es red social, que se llama Facebook. En fin, no pasó eso. Allí también en Temuco me tocó conocer otra razón por la cual yo me dediqué a trabajar en libros, puse una librería y de una u otra manera en una esquina vi como una mujer mapuche era insultada por el alcalde designado por el nuevo gobierno, entre comillas, el gobierno del demócrata, señor Elwin. Este señor Salvo, este muchacho que venía exiliado, radical, venía de fuera y estaba insultando a una mujer mapuche que estaba con un canasto de manzana y la estaba obligando él, en persona, sacándola de la calle. Bueno, fue en ese instante que yo se me vino toda esta parte italiana que tengo encima y lo eché a la mierda al fulano, increpando lo que en realidad el que tenía que irse de ahí era él, porque en realidad ella siempre habían estado sus ancestros, habían estado toda su vida ahí, y ella tenía todo el derecho del mundo con ese canasto de manzana a venderla de la calle, como quisiera y como pudiera. El tipo me amenazó, me dijo que era su cargo, era el alcalde, y a mí que mierda me importa, le dije yo, eres un hijo de puta, le dije, no, lo único que eres, alcalde no eres de nadie, eres un designado de mierda. Y bueno, me echó la policía, el policía miró por otro lado, y yo, bueno, aproveché, y bueno, le dije lo que tenía que decir. La mujer se movió un poco más allá, y con un guiño trató de regalarme una manzana, pero se dio cuenta que la cosa se estaba poniendo muy peluda. Y bueno, las cosas siguieron, me quitaron mi derecho a vender libros de la calle, por supuesto, y de una u otra forma, con amigos y compañeros, volví e instalé una pequeña librería instalada en un segundo piso en Temuco. En fin, continúo el avatar de este tema y para contarles que pasó algo muy terrible en nuestro país. Hubieron sectores que decidieron terminar con esta izquierda armada que teníamos y la mejor forma fue instalar una oficina de información, la delación compensada, el vender a los compañeros, y es que vinieran algunos fulanos que tuvieron militancia política en un momento determinado y se dedicaran precisamente a timar a pequeños jóvenes, a hacerles pequeños cursos de armas y luego denunciarlos, y por supuesto ellos quedarse con esta delación compensada que era una suculenta suma. Muchos canallas cayeron en esto y aún hay gente que en este instante vive de esto. Es terrible, ¿no? Es lamentable cómo este modelo económico ha convertido y ha pervertido a muchas personas que se dicen que fueron algún día nuestros compañeros y ahí están. En el día de hoy, por supuesto, yo participé en un acto político recordando a los compañeros que cayeron en el puente la semana pasada y en esta vez me pasaron la cuenta, por supuesto. Así uh-huh. que como yo tengo un carrito de comidas, no fue otra cosa más práctica que algunos funcionarios del gobierno local, nacional, no del gobierno local, no de la alcaldía, por supuesto, ahí no tengo nada que decir, fueron el Seremi de Salud directamente al carrito de comidas con la intención de clausurarlo inmediatamente. Al responderle que era incorrecto lo que estaba haciendo porque no había sumario pertinente, empezó con algunas, entre comillas, indicaciones que yo no estaba cumpliendo, cosa que ningún carro de comida en toda la Araucanía puede cumplir, porque es increíble cómo vamos a tener un carro de comida que tenga sobre sí 100 litros de agua. Es una ridiculez, ¿no? Es un carro pequeño, ¿me entiendes? ¿Cómo puede tener? Y tener otras condiciones. Y lo otro, que en realidad las circunstancias en que me exigían que yo solamente debo vender masas que vienen selladas de industria, no puedo vender nada que no sea sellado y que no sea desde supermercado, es decir, vender las mismas porquerías que venden en cualquier parte. Y está completamente prohibido innovar y menos productos caseros. Y bueno, y mi patente dice productos caseros. ¿Dónde mierda voy a encontrar una industria que diga productos caseros? Bueno, me dijo, es distinto. A ver, ¿cómo es distinto? Le dije, bueno, en fin, me di cuenta que la mano venía por otro lado. Ya lo sé que el gobierno nacional, este gobierno de la nueva derecha, no me quiere para nada, ni por nada del mundo, no le interesa y no le conviene que yo siga en la calle conversando con mis clientes, con mis trabajadores para los cuales está dedicado el carro, porque en realidad es un carrito de comida que vende desayuno barato. El chileno tiene el hábito de tomar un buen desayuno y de ahí partir a trabajar, y las condiciones en las que estaba tenía que comer algo rápido y partir por el tiempo, por las horas de trabajo, las horas de locomoción, y lamentablemente tenía un gran problema. Yo llegué a suplir esa necesidad y ahí estaba, con desayunos a bajo precio, disfrutando, conversando y bueno, trabajando desde las 5 hasta las 12 del día en esto, en un carrito de desayunos que en realidad acá se estila. Y bueno, me encontraron la mejor forma de cercenarme y pararme. En fin, agradezco también la solidaridad de todos los compañeros que me escribieron y que me desearon, y de una u otra manera que en alguna parte me están ayudando a poder superar esta pequeña crisis que tengo, y que yo sé que no me van a ganar, yo les digo a todos, y esta es una suerte de envidia. ¿Qué es lo que se envidiaba? Se envidiaba, compañeras y compañeros, el hecho de que yo directamente en este carro hiciera una suerte de plataforma de información, de participación y de conversación con las personas. Yo no solamente hablaba ni les vendía, yo en ese instante, en ese carro, estaba haciendo política, porque yo vivo de eso, yo soy un animal político por excelencia, y yo no vivo de la política, vivo para la política, ¿eh? Y si les duele mucho a estos envidiosos, ¿ya?, de que yo tuviera tanta gente y que ese carrito pasara en las mañanas lleno, y no solamente comprando y comiendo, sino conversando y disfrutando la vida, porque la vida se disfruta y se lucha, ¿ya?, y se imparte y se reparte conciencia y consecuencia. Si eso no les gusta y quieren tener a la gente cegada, comiendo en silencio y pagando sumas siderales por tener que alimentarse en la calle, bueno, creo que conmigo la cosa les va a salir muy distinta. La envidia de ellos no es precisamente por un bien, entre comillas, un bien de uso, un bien económico. La envidia de ellos es precisamente porque yo tengo un espacio, tal como el que tengo aquí con ustedes, compañeras y compañeros, en las cuales puedo hablar, puedo decir y puedo denunciar, y podemos reírnos y disfrutar. El hecho de que yo tengo un espacio donde me pueda comunicar con mis iguales, acá en la Araucanía, en el Gualmapu, donde se defienden los derechos de los trabajadores, se defiende el respeto de los pueblos originarios, y por supuesto que se respeta la diversidad de cada uno, y de todos los que van a visitarme. Así es que, bueno, ya casi todos los ciudadanos de Villarrica saben qué es lo que está pasando conmigo y de dónde viene la mano. En fin, lo único que te puedo decir es que aunque el alcalde acá en Villarrica es un alcalde que fue elegido por una coalición de derecha, bueno, él me llamó por teléfono, ¿eh? Y sé que de una u otra manera, en algo ellos van a tratar de que no me pase nada, porque para el alcalde es complejo que me saquen. Ajá. Porque en realidad él quiere seguir siendo alcalde y no quiere que a mí me pase nada.
Claro.
Por razones obvias. Claro. Así que yo agradezco la solidaridad, yo sé por dónde viene la mano, y bueno, yo no quiero enemigos. Yo no me interesa tener enemigos, ya tuve demasiado. Si hay alguien quiere ser enemigo mío, bueno, que lo sea. Yo creo que tengo mucho más amigos que enemigos, y creo que tengo mucho más mejores amigos que los amigos que tienen ellos, que son circunstanciales y son solamente una cuestión de poder. Sí. Que en un día determinado se acaba este gobierno, viene otro y la patada en el culo, y van a tener que buscar trabajo y van a tener que ir a comerse un desayuno barato a mi carrito nuevamente junto con todas y todos los trabajadores.
seguro, que así sea, querido hermano, que así sea.
Te mandamos fuerte. Compañero, gracias por la solidaridad de ustedes también, ¿eh? Desde allá de Córdoba, y todos los amigos que se han solidarizado conmigo a través del Facebook, bueno, y me han llamado por teléfono también por acá.
Fuerte abrazo, querido amigo, todo se va a solucionar.
Bueno, compañeros y compañeros, muchas gracias.
Fue Carlos Alberto Maciocchi con su columna desde Villarrica, Chile, su columna que algunos dirán, che, pero esto es un caso personal, individual. No, es un caso que nos toca también a todos, porque tocarle el carrito de comida a Carlitos Maciocchi es tocarle la libertad a alguien
de ejercer su derecho al trabajo, de ejercer su libertad a hablar de política, a hacer política,